¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Verte salir de esa cárcel fue de los momentos más padres, más increíbles para mí y sé que para muchas. Ver ese video, verte brincar así, ver esa emoción, querida sí. Chio, qué maravilla. Y qué maravilla, no nomás tu hermana, quien ha sido una persona elemental en todo este proceso de tu salida, pero toda la banda, güey, que se está sumando en decir basta, basta con violencia, basta con linchamientos, basta con ver nada más los hechos y no entender más allá. Te celebro en libertad muchísimo. Me gusta no verte vestida de azul. Pero a ver, yo quiero empezar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, güey?
Pues me siento, o sea, sinceramente me siento como muy diferente. No me siento la misma persona que era antes de entrar a ese lugar, pero me siento muy bien. O sea, me siento muy alegre, como con mucha energía, porque antes todo me daba hueva. Y ahorita es como, no, quiero hacer esto, ¿no? Y hasta el quehacer lo hago con gusto. Y pongo la música que me gusta, ¿no? Que eso era algo que extrañaba muchísimo. Y ver a mis perros, a mi mamá, abrazarla, a mi papá y a mi hermana, pues ni se diga, ¿no? La verdad. Vivir mi vida es otra onda.
Y qué maravilla que la estás viviendo. Sí, soy yo, perdón. Qué maravilla que la estás viviendo de esta manera. Dijiste algo muy importante ahorita que es. No era la misma persona que soy.
Exacto.
¿Cómo te cambia la cárcel? ¿O qué pasó en tu persona que estás viviendo la vida de un lugar distinto? ¿Qué crees que haya pasado?
Dios, pues fue muy difícil. La vida ahí adentro, la verdad es que está muy, muy cabrona. Bastante, diría yo. Yo sentí que me morí muchas veces y pasé muchos duelos muy difíciles porque, pues a lo mejor yo decía el estrés de mi familia y la tristeza y la preocupación, pero pues a lo mejor ellos se tenían afuera entre ellos, ¿no? Y yo ahí adentro era como, pues estoy sola, ¿no? ¿A quién abrazo? ¿A quién le platico? ¿A quién le digo? Entonces todo te lo guardas tú, todo te lo quedas tú. Y el tener el proceso del duelo con mi expareja, de entender el por qué estaba ahí adentro, el qué había pasado, todo, procesar ese shock que tenía. Y también personalmente cambié muchas cosas, tanto mi carácter, ¿no? Que a lo mejor en la primera quise afrontar a este tipo, ¿no? Y decir, bueno, ya, ¿qué pasó, no? Y ahora te dije, no, o sea, aprendes cómo decir no. Mejor ignoro, ¿no? Mejor
sí,
paso
no y... un conflicto.
Sí, y ahí adentro, pues sí, la verdad, tuve infinidad de conflictos, muchos conflictos con con las muchachas de ahí adentro, pero eso también me enseñó como a manejar mucho mi temperamento y decir, bueno, ya, ignórenlas, que todo pase y... No, tantas cosas en las que...
O sea, hay, también hay una línea, ¿no? Porque al final, yo me acuerdo cuando te entrevisté adentro de la cárcel, yo te escuchaba. Yo te escuchaba y decía, es que pudiésemos ser cualquiera. O sea, sí. Cualquiera, yo agarro la mano de mi esposa en la calle y volteo a ver quién me está viendo. Sí. Y volteo a ver si me están viendo... con ganas de lastimarme, con ganas de ofenderme, si la gente se siente ofendida. Yo abrazo a mi esposa en público, le doy un beso a mi esposa en público y la pienso dos veces. Entonces, sí. Cualquiera hubiéramos podido ser tú, y me encantó porque la comunidad LGBT salió a claro. defenderte y salió a hablar de ti, porque si no nos vemos reflejadas en ti, pues, ¿en dónde? ¿No? Claro. Y es duro porque también escucharte decir, bueno, ahorita ya manejo, sí, pero tampoco podemos tolerar.
Claro.
¿No? Es esa línea delgada en la cual tenemos que vivir. ¿Cómo fue vivir allá adentro para ti? ¿Cómo es vivir la cárcel?
Pues vivir la cárcel es padecerla en todos los sentidos, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, cuando llegué golpeadísima y aún así fue, pues ponte a hacer talacha, ¿no? Y talacha, pues es que tienes que limpiar, barrer, trapear y demás, ¿no? Entonces, yo con costillas lesionadas y el hombro y pues así, ¿no? Y la comida, la verdad, la comida es que... No niego que sea comida buena, porque luego se hacen como papitas como de croqueta o así, pero... Ay, lo demás sí está... Las salchichas flotantes era lo que más odiaba porque me daban unas agruras, porque es como salchicha con chile. Y a veces no te llena. No llega un momento en el que no te llena y pues es comprar comida, ¿no? Y el comprar comida, pues la verdad es un gasto muy, muy elevado. Si no haces tú tus talachas, tienes que pagarlas. Y no hay problema, ¿no? Pero a veces te dicen, no la puedes hacer, tú la tienes que pagar. Entonces tienes que estar consiguiendo el dinero para pagar las cosas. O por ejemplo, no, las extorsiones están muy cabronas allá adentro. O sea, una vez se me ocurrió pedir una tienda de... Debía yo 400 pesos, ¿no? Hubo una situación, no tuve el suficiente dinero para pagarlo. No, de 400 se te sube 800. Se te la doblan. 800, órale, ¿no? Y pagué 200 y me quedaban 600. Ah, pero pues lo doble de 600 son 1200. Y así te van subiendo, ¿no?
No, pues no hay impagable.
No, y aparte deja todo eso. Lamentablemente yo le tuve que marcar a mi hermana varias veces. Y oye, es que necesito 500, necesito tanto, ¿no? Y me dice, ¿por qué me pides tanto dinero, no? ¿Por qué gastas tanto? Y hasta que pues ya no le dije. Y pues sí, son personas que no hay como un trabajo ahí adentro. Nada más es el aseo, vender comidas y ya. Dentro del penal... Las mujeres no tienen más oportunidades de empleo. Los que sí tienen, pues he visto que son los hombres, que están en servicio médico, dental, administración. Pero nosotras no tenemos como un genere.
Es que ustedes están como aisladas.
Exacto.
¿No? Aparte, más en este tipo de penales, donde viven en un solo penal hombres y mujeres. Sí. La gente cree que está hecho el penal de mujeres para mujeres. La realidad es que es una esquina.
Sí, no, bueno, en cuestión de Barrientos sí es nada más... Son 7 dormitorios, me parece, y solo uno es de mujeres.
Es de mujeres.
Todos los demás es de hombres y es el dormitorio que más está escondido. Pero son un dormitorio pequeño como para 350 personas.
Sí, es la locura. Ahora, ¿qué tipo de mujeres hay ahí adentro? Chío, o sea, imagino pues, que de todo, pero
sí.
Se habla mucho también de la... ¿Son realmente malas las mujeres que están adentro de la cárcel?
No, te puedo decir que hay de todo, como todo en la vida. Me encontré personas increíbles. La verdad, maravillosas personas, hasta con esquizofrenia, ¿no? Con las que me llevaba muy bien y mucho más conscientes que una persona normal, ¿no? Le llamaríamos. Pero también habían personas muy malas, personas muy egocéntricas, personas que pues solo quieren dinero, dinero, dinero. Y es cuando te digo, empiezan a extorsionar a la banda y pues te llegan a pegar, te llegan a pechuguear, le llaman, ¿no? Y pues sí, son situaciones muy complicadas, pero también hay personas increíbles.
¿Hiciste amigas allá adentro?
Sí,
Cuéntame.
Pues más que nada eran personas grandes. En cuestión tengo una que Carito, que la tengo siempre en mi corazón. Ella llevaba 20 años adentro, iba por homicidio. Ella empezó a estudiar derecho penal, tenía hasta sus libros. Y yo me iba luego con la señora Carito, ¿no? Y le leía mis notificaciones y me explicaba y me ayudaba a dónde buscar. La verdad es que le aprendí muchas cosas. Y gracias a ella supe que quiero estudiar derecho penal.
Eso pasa mucho con la gente que sale de la cárcel.
Sí, y sacó a su esposo. La señora sacó a su esposo y ya nada más ella estaba esperanzada a salir ella misma.
O sea, ella hizo los documentos para sacar a su esposo.
Ella hizo todo el procedimiento para sacarlo. 20 años le costó sacar a su esposo.
¿Y por qué no salió ella?
Pues, la verdad, aún no me, como que no me quería contar mucho.
Primero el esposo.
Ajá, pero primero mi esposo. Él se puede mover allá afuera, me ayuda un poco y ya yo voy viendo mi proceso. Pero homicidio, lo que es homicidio, secuestro, feminicidio, trata de blancas, es muy difícil que salgan. La verdad es que, aún así, tú no seas la culpable de ese delito, vas para adentro. No, personas, por ejemplo, mujeres que iban por feminicidio, y es que me decían, es que yo no, ni siquiera conocía a la chava, ¿no? Pero pues mi esposo sí. Y mi esposo fue el que tuvo que ver, ¿no? Entonces, por culpa del esposo, pues las mujeres caían, ¿no?
En la cárcel. Eso se ve mucho, ¿no?
Sí, bastante. O nada más, lamentablemente, no buscan quién realmente es el culpable del delito, sino quién lo pague. Ah, pues estuviste en el momento de los hechos, mente. Y no les dan como algún seguimiento correcto para sus delitos y pues por eso mucha gente se queda ahí en la cárcel, aunque sea inocente. Pero también hay gente culpable que te cuenta, yo maté y yo acuchillé y yo balaceé. Y sin remordimiento, es muy tranquila.
¿Cómo dices tú? Hay absolutamente de todo adentro de la cárcel. Cuéntame del día de tu salida. ¿Sabías que ibas a salir ese día?
Ese día no, pero esa misma semana sí.
Okay. ¿Cómo te preparas para salir de lo que fue tu hogar durante más de un año?
Pues, la verdad, fue muy pesado al último. Muy pesado, tuve muchos problemas adentro, pero ya cuando mi hermana me dijo, pues es que la parte ya está aceptando la reparación del daño,
las
vamos
víctimas.
A un acuerdo, y yo dije, okay, está bien, ¿no? Bueno, pasando las audiencias, y todo se llegaba a un buen acuerdo, y ya nada más escuché en la última audiencia, ¿no? Cuando la juez dijo, pues se manda notificación a la juez a la directora del penal, perdón, para la libertad de Rocío Zaragoza, y ay no, pues ahí justo en la audiencia pues se me salieron las lágrimas, ¿no? Y empecé a llorar y pues dentro de mi corazón dije, gracias Dios, gracias juez, gracias hermana, a todo mundo agradecí porque pues sí, ya me sentía muy liberada, pero pues no le quería decir dentro del penal a alguien que ya iba a salir, la verdad es que...
¿Por?
Pues ahí la gente, a pesar de que hay gente buena, aprovechan cualquier situación personal para hacerte daño. Entonces, prefiero guardármelo yo y ya basta.
¿Que tenías miedo que te metan un 4?
Sí, no, y pues sí, algo así.
¿O qué podía pasar?
Pues no sé, luego... Bueno, sí me llegó a pasar que justo ese día iba subiendo y de lo que yo había consumido... yo pagué un restante porque pues yo ya sabía que me iba a ir, pero resultó que ya después era más, ¿no? Y después más, y yo, oye, pero pues es que yo no te consumí tanto,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Estoy consciente de lo que consumí. No, pues me vas a pagar, y me vas a pagar, y me vas a pagar.
En la tiendita, donde te compras.
Ajá, o las comidas, ¿no? Porque luego mi hermana en visita pagaba todo, y ya ahí yo salí un viernes. Entonces, el sábado ya no iba a ver mi hermana.
Claro.
Y... pues sí, todo ese día, desde que se enteraron que yo ya me iba, me trajeron así todo el día. Pero, pues ya, yo la verdad estaba tranquila, yo dije, sí, está bien, ¿no? De todas maneras, pues yo ya me voy.
Saliste en la madrugada.
En la madrugada, sí.
¿Cómo fue ese día? ¿Qué hiciste al salir?
Ay, no, pues el día fue eterno, fue muy eterno porque la audiencia fue como a las 11, terminó como a las 12. Me bajaron a Guayas a las 4 para tomarme los últimos datos.
¿De la tarde?
Sí, desde las 4 hasta las 10 de la noche fue eterno, muy, muy eterno. Y me quedé afuera, las custodias me dejaron afuera, con una de mis amigas y pues yo nada más, yo agarré una libretita que tenía de yoga y meditación que aprendí de la cana y mis notificaciones, fue lo único que me quise sacar.
¿Todo
y
todo lo demás lo dejaste?
Sí, todo, ya no tenía chiste que me lo llevara. Y entonces escucho mi nombre. Pues no sé, fue como hacer algo por primera vez muy que te guste mucho y estar muy emocionada y pues ya, ¿no? Ya bajé las escaleras y fue como, pues gracias lugar por enseñarme lo que tuve que aprender y pues no, pero no quiero volver a regresar a este lugar nunca.
¿Qué te llevas? O sea, ahorita hablaste mucho del tema del carácter, pero ¿qué más te llevas?
Me llevo risas, me llevo enojos, me llevo miedos, me llevo personas muy queridas en mi corazón y muchos, muchos aprendizajes, demasiados, en serio, este lugar me enseñó, y más que el lugar, el tiempo, me enseñó mucho.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
No, y que a lo mejor lo que sucedió, pues yo sé que fue un accidente, ¿no? Y que no fue algo que yo hiciera con dolo. Pero Dios hace las cosas por algo y a lo mejor yo tenía que llegar a ese lugar para aprender algo. Y dentro de mi corazón sí lo aprendí.
Qué chingón.
Sí.
A ver, estás libre, pero no estás libre. Es una cosa como muy rara, porque saliste en libertad, pero sí hay unas víctimas, y hay una reparación del daño que tenemos que cumplir. Pero platícame un poco cómo está eso.
Ah, pues sí, no estoy libre como tal, porque para mi trámite, para mi libertad más bien, se tuvo que reclasificar de tentativa de homicidio a lesiones.
Okay.
¿No? En lesiones, pues ya me dan el beneficio de la reparación del daño. Para no irnos a juicio, pues se llega a un acuerdo, ¿no? Para resolver el conflicto. Entonces la parte acusadora aceptó,
las víctimas,
aceptaron el acuerdo y pues se tiene que pagar una cantidad de dinero. La verdad es una cantidad muy grande y cantidad la cual no pude juntar en su totalidad, por lo tanto se llegó a un acuerdo en que yo iba a pagar una parte. Ajá, y lo demás pues lo iba a pagar
a meses, ¿no?
A meses.
Digamos, de alguna manera.
Así es, en parcialidades.
Que realmente si lo piensas es lo justo.
Claro.
¿No? Yo, a ver, platicamos un poco de los hechos. Tú te subes a ese coche un poco queriendo salvar,
pues,
tu vida. Sí.
Claro.
O sea, te estaban linchando. Había ahí una situación que ya había escalado. Que empezó como un acto homofóbico y que terminó en una riña, ¿no? En una pelea ahí, Luego tratas de escapar, o más bien tratas de salvaguardarte,
sí.
A tu exnovia también en su momento, y al momento de tú arrancar, digamos, el coche se va y hay unos cuantos chavos, jóvenes, ¿no? Lastimados, ninguno murió ni nada.
No, afortunadamente.
Pero digamos que la reparación del daño es para los gastos médicos que esos chavos...
Claro.
¿Tuvieron?
Sí, claro.
Es que quiero entender, eso es lo que...
Así es, sí, más que nada la reparación del daño es para cubrirse esos gastos, ¿no? Porque no haya sido con dolo, fue un accidente.
Uh-huh.
Entonces ellos tuvieron una situación, ¿no? Yo intento ponerme a veces en sus zapatos de ellos, ¿no? A lo mejor que vieron, porque muchos estaban espantados, ¿no? La gente también estaba espantada y se entiende, porque... Pues como te lo decía, yo tengo sobrinos, ¿no? Entonces, siento que yo me hubiera puesto igual o me hubiera puesto a gritar, no sé. Entonces, es algo que sucedió, es algo que sí pasó, no por cuestión,
Pero no porque hayas querido
matar. Así es, no porque haya querido, fue un accidente, pero son lesiones que ellos tienen a final de cuentas. Y a lo mejor puede también ser un daño psicológico que tengan. Y, pues, yo siento que es lo justo darle su parte o lo que se corresponde para que también puedan atenderse. Y pues bueno, sí, hay una chica que fue la más grave en la cuestión de la pierna, que tuvo una lesión en su pie, y pues sí o sí.
La idea es que este dinero se vaya
para ella,
para ellas.
Sí, y para que ellos también, o sea, yo sé que, y voy a decir algo que la verdad quería decir. Quiero a esa chica de verdad pedirle una disculpa. Te pido una disculpa porque te juro que yo no lo hice con ninguna intención. Yo no quería hacerte daño, ni a ti ni a los demás. Fue un accidente, yo solamente quería escapar. Yo no quería que me hicieran daño, y mucho menos pues a la que era mi esposa. De verdad te pido una disculpa y espero que Dios siempre te cuide y te bendiga.
Qué importante. A veces siento que en México, cuando pensamos en un delito o en los hechos, es el malo y los buenos, ¿no?
Claro.
No necesariamente los hechos se dan tan así. Y aquí el que ellas y ellos sean víctimas no quiere decir que tú no eres víctima también, sino que fue la suma de lamentables hechos,
claro,
que pasaron por algo quizá no grato, pero que no debió haber escalado como escaló, que fue unos tipos que te agredieron por tu físico.
Claro.
Y ahí escaló.
Sí, porque más que nada, pues también la comunidad LGBT ha sido muy violentada. Lamentablemente, como vivimos en un país muy misógino y machista, entonces...
Y muy homofóbico.
Sí, y es muy, muy, muy difícil como que... Y aparte la gente es muy cerrada, sí, ¿no? Es como, no, es que mira, este es negro. No, es azul. No, mira, es negro por esto, es azul. Pero jamás vas a poder cambiar la mentalidad, sí, de las personas. Entonces, apenas hubo un caso, me parece, de dos chicas que golpearon en...
Una que arrollaron, sí.
Arrollaron también.
Una murió, una pareja.
Exacto.
De chavas, y una perdió la vida. Una combi, tengo entendido, un transporte, sí, el transporte público, un camión, las acribilló ahí en...
O sea, nada más nos damos cuenta, ¿no? Cómo aún estamos, y la verdad, cuando leí la noticia, sí fue como, ¡ay! Hasta sí, me dio como
no sé, escalofrío. Hasta que no perteneces a la comunidad LGBT, hasta que no tienes que salir del closet, hasta que no tienes que vivir las consecuencias de todo el tiempo estar pensando, ¿puedo agarrarle la mano a mi esposa,
claro,
o a mi esposo, ¿no? En caso de ser hombre, o queer o lo que sea, ¿puedo darle un beso? Estoy en un espacio, ¿puedo decir que soy gay? No, mejor no digo nada. Quienes no han vivido esa realidad, saben. A mí alguna vez, hace no mucho, gente muy cercana me dijo algo así como, es que Saskia, es que todo el tiempo está en la defensiva, o todo el tiempo está sintiendo que tiene que defender. Y yo, pues sí. O sea, yo sí siento que tengo una obligación, ¿no? Porque no, desafortunadamente hoy el mundo en el que vivimos no es un espacio seguro para la comunidad LGBT. Y entonces, cierto, si alguien se voltea y me dice algo de mi esposa, sí me voy a voltear y sí voy a defender. Y quizá me dicen, güey, tranquila, no era para tanto, pero ya traemos tanto bagaje durante, exacto, tantos años que eso no lo entiende más que quienes pertenecemos a la comunidad, en este caso lésbica, ¿no? Pero todos, la comunidad trans, la comunidad gay, la comunidad queer,
sí,
o sea, todos lo viven y viven esa discriminación, y a veces es muy difícil, y quizá habían ahí algunos comentarios con la entrevista que te hice de, bueno, es que también porque no los ignoró. Güey, tienes que verte como te ves tú para entender lo que es.
Sí.
Ignorar después de que seguramente no fue la primera vez que te dijeran pinche machorra o lo que sea que te hayan dicho, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón, y por eso creo que la situación en la que tú viviste se tiene que analizar desde esa perspectiva. No, claro, es que tú seas mala y que las víctimas sean malas por, ¿no?, por haber metido la denuncia o lo que sea. La situación fue muy lamentable. Y es lamentable porque vivimos en un tejido social donde hay homofobia, donde hay discriminación, donde hay injusticia.
Exacto.
Y eso está cabrón. Sí. Eso está cabrón.
No, y es que es como un ejemplo, ¿no? Como, y eso pasa con todos. Cuando alguien te está molestando, es como que te pellizca y tú, uh-huh. Te vuelve a pellizcar, te pellizca otra vez. Llega un momento en que te pellizca y dices, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo. Es lo mismo. La gente al principio sí lo vio como de, ay, no, es que atacaste a los niños, lo que te decía, ¿no? Y dentro de mi corazón, yo sé lo que soy, ¿no? Y si es que yo no. Obviamente yo no lo hice, ¿no?
Sí, si tú no viste yo unos niños y dijiste, a ver, cómo los centro.
Ajá, exacto. O sea, y no fue como que, ay, sí, voy al tianguis, ay, mira, hay unos jóvenes, vamos a arrollarlos. O sea, tampoco, ¿no? Hay un trasfondo de todo. Y se entiende, como te digo, ¿no? La situación de los jóvenes. Y también la molestia de los papás. Porque que yo haya visto en ese momento, los papás no estaban presentes. Y dijeron, escucharon la versión de la gente que estaba en la calle. Entonces, siento que también fue su molestia de ellos, ¿no? No escucharon las dos partes.
A ver, cuando estamos en una situación de linchamiento, que es lo que estaba pasando contigo, cada quien tiene una historia distinta.
Claro.
O sea, hay muchísimo, o sea, todo el mundo está alevestado. Todo el mundo está con una adrenalina al tope, que la adrenalina al final es una sustancia que libera tu cerebro para que sobrevivas. Entonces, exacto, te hace ver y que lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, es únicamente lo que tu cerebro es cabrón, porque como que segrega lo que no necesitas. Entonces, te hace nada más ver lo que necesitas ver para sobrevivir en ese momento. Exacto. Entonces, sí te imagino perfectamente bien adentro de ese coche diciendo, ¿cómo madres salgo de aquí, ¿no? Y el no pensar en todo lo que quizás si hubieras estado en una situación donde no estabas rodeada, donde no estabas siendo golpeada, donde no estaba pasando todo lo que te estaba pasando, quizá hubieras podido pensar, no, a ver, si me echo en reversa, tengo unos jóvenes aquí atrás, exacto, o si salgo, igual dejo el coche aquí y salgo corriendo, no sé, ¿no? Porque es muy fácil verlo en retrospectiva y sí, es muy fácil verlo si no estás adentro, pero hay que tener la empatía necesaria para ver el trasfondo de lo que pasó ese día.
No, y a mí me lo enseñó muy bien la cana, ¿no? De adentro.
Son lo máximo, ¿no? Sí, las de la cana son las chingadas.
La verdad. Eso me lo dijo mucho Gaby y Alexa, ¿no? Es que ponte en tus zapatos de esa persona sin abandonar los tuyos.
Claro.
Eso lo aprendí muchísimo y dije, cierto, ¿no? Se entiende el dolor, entiendo la frustración, el enojo, pero pues deben de entender todo el trasfondo, ¿no? Porque hasta una vez me mandaron, te comenté, ¿no? A hacer misión que me iban a pegar y que me iban a hacer la vida imposible, sí, ahí adentro. Y eso es, también no pasa conmigo, ¿eh? Pasa con muchas chavas ahí adentro que igual las mandan a, sí, sí, a hacer cosas. Pero pues sí, hay que entender siempre el trasfondo de la otra persona.
Falta mucha empatía.
Sí.
Bastante. Somos un país muy lastimado por la delincuencia y por la violencia y por muchas cosas, pero somos un país muy lastimado y el que vivamos en estado de alerta todo el tiempo nos hace como incapaces de poder ver o analizar los zapatos de alguien más. Y creo, claro, que a este país le falta empatía, le falta compasión. No nada más brincar a defenderte, sino, lo acabas de decir tú muy bien, ¿cómo lo hago para ponerme en los zapatos de esa persona y tampoco salirme en los míos?
Exacto.
Y es decir, aquí hay dos partes. Y por eso te corregí tanto con la parte de la parte acusadora. Sí, sí, técnicamente son la parte acusadora porque siempre hay una parte acusadora. Pero también son víctimas igual que tú.
Claro. Sí, bueno, más que nada por el proceso legal, ¿no?
Claro, que es lo que te lean y lean. Claro, no, pero por eso lo quiero aclarar. No es que no lo veas tú, lo ves tú clarísimo. Pero sí hay situaciones que terminan en cárcel donde ambas partes son víctimas y todos somos, porque repito, cualquier mujer lesbiana hubiera podido ser tú, ¿no? Sí. Y yo te lo digo como una mujer lesbiana, yo también, o sea, pudimos haber sido quien sea, ¿no?
Claro.
Y es importante decir, hay situaciones así donde hay víctimas en ambas partes.
Sí. No, sí, y aparte de los jóvenes, los papás, ¿no? Claro. Porque los papás también los vi preocupados, los vi tristes, los vi molestos. Y créeme que fue lo acepté, ¿no? Dije, entiendo su molestia, hay que entender que estás enojado, hay que entender que estás triste, que de cierta manera tú también necesitas una ayuda psicológica. Claro. Porque, pues, el ver a tu hijo, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, pero, pues, el hecho de que, por ejemplo, mi hermana, que he visto que tiene a sus hijos, o sea, le duelen en el alma.
Claro.
Y se preocupa.
No,
y
lo que más te
tan solo cuando están enfermos, ¿no? O sea, ay, no, pues, las medicinas y esto. Ahora, el momento de ver a su hijo mal por ese momento, no, o por algún golpe, también afectó a los padres, ¿no? Entonces, es algo que, pues, no solo afectó a los jóvenes, sino también a los papás y a algunos familiares. Y
esto que estás diciendo, qué importante, ¿eh? Y quiero hacer un reconocimiento a la parte acusadora, las víctimas, las otras víctimas de todo esto, porque al final en tu caso pasó algo que fue un caso sonado y por ende se metió la tentativa de homicidio. ¿Qué significa tentativa de homicidio? Tú trataste de matar a esos jóvenes, así cuando es. No fue así, no. Pero la justicia en México hace mucho eso. No, es el peor ejemplo que puedo dar, pero hay de un compañerito ahí de tu penal, pues el Fofo Márquez, ¿no? Salió ya la abogada a decir, es que se tiene que hacer justicia, pero no fue tentativa de feminicidio, fue lesiones, ¿no? Y esa es la lucha que tiene él, que es, tenemos que fortalecer el proceso. Claro. En lo que es, y no puede el proceso ser laxo en ciertos casos. Porque lo que pasa cuando es laxo en ciertos casos o cuando es demasiado duro en ciertos casos es que termina siendo demasiado duro para gente inocente o para gente que la debe y no la teme. Entonces, la justicia tiene que aplicar al 100% y eso creo que tuvo gran parte que ver las víctimas, la parte acusadora de tu caso, en el decir, no, que se cambie a lesiones, que es lo que fue, y aceptamos una reparación del daño.
Exacto.
Eso conlleva de gran madurez y de gran fortaleza de parte de ellos, porque con el enojo que viven los mexicanos y las mexicanas, fácil hubieran podido decir, queremos que le metan 200 años.
Sí.
¿No? Y que se chingue en la cárcel y que le haga como quiera. Pero creo que hay una parte muy compasiva. Sí. De lo que pasó también en el caso y del que hoy es libre. Y me encantaría platicar que la CANA, que es esta organización sin fines de lucro que lleva en tu caso, al final Penitencia es únicamente una plataforma donde contaste tu historia y continúas contando tu historia y la gente puede ayudar a través de este espacio. Pero la CANA, quien tomó tu caso, estamos con Penitencia lanzando un GoFundMe, una donadora, porque también consideramos yo que no deberías de pasar sola el tener que ahora pensar de dónde fregados vas a sacar, creo que son 300,000 pesos o un poco menos, ¿no? Entonces, no estás sola y yo le quiero pedir a la gente el decir, apoyen, todo suma, no es lo mismo pagar 300,000 pesos entre 10,000 personas a pagarlo una sola persona. Entonces vamos a lanzar esta plataforma esperando que la banda se solidarice y que termine de ser un caso increíble de una tragedia convertido en unas víctimas con una reparación del daño, tú en libertad, porque de nada nos sirves en la cárcel, y la comunidad mexicana y la comunidad LGBT saliendo a defender.
Claro.
También a alguien de nuestra comunidad, ¿no?
Sí, no, y de verdad yo estoy muy agradecida tanto con la CANA como con la comunidad LGBT, como con mi hermana, mi familia, con todas las personas que han apoyado y que han aportado. Sinceramente ha sido un desgaste tanto físico y económico para mí y para mi familia. Lamentablemente 300,000 pesos pues es una cantidad muy, muy grande. Pero pues ahí va. Poco a poco espero que pues nos puedan ayudar, de verdad, aunque sean 20 pesos, 10 pesos, la verdad es que todo cuenta, todo ayuda, y yo se los agradeceré de todo corazón. Yo siento que las víctimas merecen su reparación del daño, y pues también que ellas puedan vivir su vida bien, y puedan estar bien de salud y de las lesiones que tengan. Entonces, todo ese dinero va a ser para las personas, para las víctimas, y pues esperamos que nos puedan apoyar en ese caso. Y como les digo, aunque sea 5 pesos, 10 pesos, la verdad es que vale mucho para mí. Y igual todas las comunas LGBTs que estuvieron ahí, A todos mis amigos les agradezco con todo mi corazón. Gracias por no dejar sola a mi hermana. Y a mí tampoco.
Tu hermana una guerrera.
Sí, no. Bastante. No,
yo
sé.
Ya sabía que íbamos a tener un mensaje de tu hermana todas las mañanas.
Sí, no sé cómo aguantó con tanto. No sé, o sea, tan solo las situaciones en mi casa, en su casa, porque ella tiene sus hijos, su familia, más aparte la situación legal y luego que yo todavía le marcaba y oye, es que tengo este problema, no sé, lo que yo le digo, eres mi heroína, eres mi mujer maravilla.
Qué chido, y qué chido que también la banda salió. La verdad es que falta con meterse a los comentarios de tu capítulo para que vean. La gente se solidariza.
Y claro, sí.
La gente está mostrando el amor, el cariño. Y igual y 10 pesos no es mucho para una persona. Y si juntamos a 100 personas que den los 10 pesos, ahí vamos.
Sí,
ahí vamos,
exacto.
¿No?
O sea, esos 10 pesos con 100 personas nos servirían tantísimo. Y los comentarios sí vi que habían personas que ponían, no, pues yo la conocí en bachilleres y es una persona en la secundaria, ¿no? En AT&T y demás, ¿no? Entonces... también qué bonito que la banda se acuerde de mí, que se acuerden de lo bueno que tengo, ¿no? Y qué chido, de verdad, muchas gracias a todos que estuvieron apoyándome y dejando ahí su buen comentario. Me hacen recordar lo bonito que es mi corazón, porque ahí adentro la verdad es que me hundí, me caí, me perdí, me morí, pero la verdad es que volví a renacer y me está gustando la persona que soy ahora.
Pues no la pierdas, no olvides. Yo siempre se lo digo a la gente que tiene la oportunidad de salir de prisión y que estuvo injustamente en la cárcel, no pierdas las enseñanzas que tuviste ahí adentro, no pierdas la persona que te volviste tras estar dentro, y no te olvides de la señora Caro, no te olvides de todas esas mujeres que necesitan que las voces se alcen y que necesitan que sigas apostando ahí por ellas.
Sí, claro. Ayudarnos entre nosotras y la comunidad, la verdad es que es increíble.
Sí, la comunidad.
Es increíble la comunidad LGBT, estoy muy agradecida con ellos.
Sí, son lo máximo.
Exacto, ¿no? Y aparte, pues ya ven el Pride y sí, espero ya, estar ahí ya. Saludando a todos.
Ahí vamos a estar. Vamos
el año
juntas.
Pasado sí estaba, pues, ahí adentro en Barrientos y era como, ¡ay, el Pride!, ¿no?
Sí.
Pero ahora, gracias a Dios y vamos a estar ahí y pues a la comunidad que no se les olvide, ¿no? Que entre todos nosotros nos podemos apoyar y que no nos vamos a dejar solos y que pues somos uno mismo. Hubo.
Ya está. después de ese pequeño comercial de música, qué increíble y va a estar increíble que puedas marchar en libertad este año.
Sí.
En ya unas semanas que estamos del mes del orgullo LGBT y nada, cuenta conmigo, cuenta con este espacio. Chío, no sabes el gusto que me da verte en libertad, verte vestida de un color distinto.
Sí.
Y nada, juntemos este dinero para que no tengas que regresar a la cárcel, porque si regresas, si no se junta la lana, vas de retacho.
Sí, la verdad es que sí tengo que generar el pago, porque si no llegara a pagar lo que me indicaron, pues es regresar otra vez, no estar cumpliendo con la parte de la reparación.
Tienes que regresar a la cárcel.
Entonces es regresar a la cárcel.
No, hay que no lograr. Tienes que tenemos como unos meses, ¿no?
Sí, exacto.
Pero bueno, lancemos esta campaña de un mes para ya también quitarte, idealmente que lleguemos al Pride ya con la justicia, ahora sí libre.
Sí.
Entonces pongámosle que un mes a esta campaña y yo estoy segura que la banda se va a solidarizar.
Sí, yo lo sé, así como la verdad me han apoyado y han apoyado a mi hermana, yo sé que sí se va a poder juntar la cantidad y la verdad es que me siento muy segura porque la verdad es que no quiero regresar.
No vas
no
a regresar,
Y la verdad es que sí, yo sé que sí se puede juntar. Y la verdad es que también quiero agradecerte a ti y a la producción por darme el espacio. Y
siempre. Para eso, te juro que casos como los tuyos, Chío, son la razón por la cual penitencia existe. Y se ha podido, estamos ahorita con el tema de mala cara y también la banda se sumó y juntó un varo y ya estamos a días que la jueza determine su salida. Lorena también con el caso también mediático de la escuela también logró salir después de la entrevista que hicimos. Entonces, para la producción y para mí estamos muy agradecidos contigo que nos diste el voto de confianza de ese día de darnos la entrevista, porque seguro estabas así de, ¿estos güeyes quiénes son?
¿Qué sí, pedo? ¿Ya sabes? No, yo ni sabía, o sea, de hecho, ese día yo, nos dijeron a todas, ¿no? A sus celdas, todas a sus celdas, ¿no? Y yo, ay, Dios, bueno, me voy a mi celda. Zaragoza, Laura, Andrea Reyes, nos habla la directora, y yo, ¿qué hice? ¿No? Sí. Yo dije, no manches. Y ya fueron varias custodias atrás de nosotras y ya cuando te vi a ti, vi a la producción y dije, ahora, no, pues que les van a proponer salir un video. Pero yo no sabía nada.
¿De qué se trataba?
Sí, y pues ya vi quién estuvo involucrada ahí. ¿Cana?
Sí, Cana, obvio. No, claro. La Cana, la gran mayoría de las mujeres que ponemos en este espacio son investigaciones que hacemos previas con la Cana, con Reinserta también, que son las dos organizaciones ahorita que nos pasan casos y nos dicen, oye, Andrea nos pasó también el caso de Andrea, la Cana lo está defendiendo. Hay varias historias y si sociedad civil puede unir fuerzas para, ¿no? Para hacer esto. Yo se lo dije a Raquel, se lo digo a Daniel Cira, a Merche y a toda la banda de La Cana. Este es espacio de ustedes. Y gracias. Contemos historias, unamos a la comunidad mexicana, de mujeres, LGBT, de todo en general, para lograr estos cambios y generar tantita esperanza en el país.
No, y muchos somos a lo mejor comunidad LGBT, heterosexuales, indígenas, de todo. En México hay de todo. Pero en vez de vernos así, como con categorías, vernos como humanos. Todos somos
y la
humanos.
Gente se está solidarizando con Malacara. Fue un fenómeno bien interesante porque no es que Malacara sea un güey inocente, pero hubo como un reconocimiento social de que le fallamos en su infancia. Y fue un güey que vivió en la calle, que de hecho a su hermanito lo desaparecieron, no sabemos su hermanito qué fue, lo dejó el encargado y se fue a trabajar, creo que limpiando parabrisas y cuando regresó ya se habían robado a su hermanito. Y la gente en vez de decir, no, pinche delincuente, ta, 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 fue güey, le debemos, cabrón, o sea, le debemos una oportunidad a ese güey. Entonces, qué maravilla que Penitencia está pudiendo generar esa solidaridad, esa sororidad, y bueno, en tu caso especialmente, por obvias razones, pues para mí fue muy especial, y de verdad, ya sé que ya lo dije, pero celebro muchísimo tu libertad, muchísimo.
Hasta yo.
Y no, me imagino, tú más que nadie, y bueno, gracias a la comunidad completa, mexicana, LGBT, heterosexual, lo que sea que seas, que sentiste lo que sentimos muchos al escuchar la historia de Rocío y que te solidarizas de la manera en la cual lo haces. Les vamos a dejar el link para que se metan a donar, como lo dijo Chio, todo cuenta, y nos vemos mañana, porque si quieren entender cómo fue el proceso legal de Chio, mañana vamos a tener una especial con Raquel y Diana, y Daniela, con Raquel y con Daniela de La Cana, para que nos expliquen la parte jurídica de lo que implica para ti el tener que pagar esta reparación del daño, cómo fue tu proceso jurídico. Así que métanse para una clasecita ahí de derecho 1-1 con las mujeres heroínas increíbles de La Cana, pero no dejen de donar en el link que les vamos a poner aquí y que van a estar en mis redes, en las redes de La Cana y en las redes de Penitencia. Gracias, Chio, por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Y ahí estamos y todo apoyo cuenta, banda. Muchas gracias.